En Caracol Radio, el personaje de la semana, con todos los protagonistas de los temas que interesan a ibaguereños y tolimenses. El personaje de la semana, dirige y conduce Harold Bonilla.
Harold Bonilla es Caracol Radio.
Un saludo especial para todos los oyentes de las estaciones de Caracol Radio que se enlazan a esta hora de la mañana en este espacio, el personaje de la semana, en este día domingo, iniciando el día a través de las frecuencias 1350 AM, 97.5 en el FM, igualmente las personas que nos escuchan a cualquier hora del día en www.caracol.com.co, sección Ciudad, buscan Ibagué y encontrarán esta señal del personaje de la semana. Hoy vamos a hablar de economía, cómo fue el primer semestre, cuáles son las expectativas para el segundo semestre. Vamos a hablar de la realidad económica, primero del país y luego la realidad económica del departamento del Tolima, de la ciudad de Ibagué. Vamos a tomarle el pulso a lo que está pasando en la economía de nuestra tierra. Saludamos a un empresario de la ciudad de Ibagué, un empresario del departamento del Tolima, Dani Ospina Acero, gerente general de la cadena de droguerías Medicity, igualmente empresario hotelero, igualmente ha sido parte, ha integrado la junta directiva de drogas Copifan, una empresa familiar y ha estado vinculado en diferentes procesos, pero es un juicioso analista de la economía nacional, de la economía regional, un hombre que está mirando las cifras, que las está analizando y por supuesto en su condición de empresario las vive en carne propia, las cifras de los empresarios. Apreciado Dani, ¿cómo ha estado? ¿Cómo me le ha ido? Bienvenido a Caracol Radio, gracias por compartir con nuestros oyentes que son nuestra razón de ser.
Harold, muchas gracias por esta invitación, nuevamente muy honrado de estar aquí en Caracol Radio y bueno, hablar un poquito de economía porque este primer semestre ha sido desafiante para los empresarios en general.
Bueno, usted ha utilizado esa palabra, desafiante, quizás porque el empresario es cauteloso y no quiere invertir, o la gente no está comprando lo de antes, lo suficiente, entonces como que se resguarda un poquito y no utiliza un crédito, las tasas de interés también hacen que la gente diga, no, más bien yo aplazo la compra grande, la compra del apartamento, la compra del carrito, adquirir un televisor, algún lujito adicional, quizás está pasando eso.
Yo pienso que es un fenómeno, Harold, que está viviendo el país en forma general. Pienso que el primer semestre en la economía colombiana fue un semestre muy modesto. Las cifras que nos revela el DANE es de que el primer semestre tan solamente se creció el 0.6%, el peor crecimiento, y esto no es que suene pesimista, pero ha sido el crecimiento más bajo durante los últimos 4 años. Eso ya es una primera radiografía de cómo se está comportando la economía colombiana en este momento. Tema de consumo, el índice de confianza del consumidor bajó un 15%, ha sido el más bajo durante los últimos 10 años, respondiendo a tu pregunta, es precisamente por lo mismo, por las altas tasas de interés que actualmente pues, existen en este momento, la desconfianza también, el consumidor se ha venido resguardando, ha venido comprando lo justito y lo necesario, y bueno, y muchos otros aspectos que también han venido teniendo un impacto bien desafiante para la economía. Desde el punto de vista empresarial, pues obviamente es ha sido un reto pues porque nos ha tocado diversificar, reinventarnos un poco, frenar un poco esas inversiones, ser un poco cauto, porque también hay mucha incertidumbre desde la perspectiva económica de qué va a suceder, muchos anuncios de reformas que pueden ser contraproducentes para el país en general. Vemos cómo han venido manifestándose también reformas que también generan un ruido en los mercados financieros que tampoco es positivo. Vemos que ahorita tanto Standard & Poor's como estas calificadoras de riesgo país que en tiempos aquellos nos tenían en grado de inversión han venido mirando con lupa qué es lo que está pasando en Colombia. El tema de la constituyente que nadie ha pedido, pero nuestro presidente está tratando de impulsar sí o sí a las malas, también es un mal síntoma porque pues estamos descuidando lo que es importante y enfocándonos en lo que realmente el país no necesita. Entonces sí ha sido, pienso que para, por lo menos en este año, un año desafiante, un año incómodo también desde el punto de vista económico, un año de lo que llamamos la economía de guerra, del ahorro, del ser cauto. Esperemos que este segundo semestre que inicie de una forma pues diferente, pero bueno, esa es la realidad, las cifras ahí están.
Claro, usted ha mencionado ahí un tema, lógicamente, lo primero que mira un empresario es el tema legal, es el tema jurídico, y esa incertidumbre, una constituyente, una reforma laboral, reforma pensional, obviamente pues hay un tema que los empresarios revisan muy bien, es una reforma laboral, total, porque toca analizarla con lupa, porque eso podría generar un efecto contrario, que no genere empleo, porque el empresario va a decir, bueno, dependiendo como que es la reforma laboral, pues yo trato de hacer algunos ajustes y termina perjudicando a la persona en la última cadena, el eslabón de la cadena, que es el empleado de base que necesita de su trabajo para cumplir un proyecto de vida.
Mira que lo que tú dijiste con respecto a la reforma laboral, y esto es un llamado al gobierno, tienen que ser demasiado, demasiado cautelosos de lo que se va a proponer. Estamos hablando de que Colombia en este momento viene con unas cifras de desempleo todavía en dos dígitos, veníamos con unos decrecimientos mínimos, pero la curva ha venido ascendiendo y se ha mostrado de que ya los efectos colaterales de los que te ha venido mencionando, la baja inversión. La inversión colombiana en este momento ha sido, extranjera, perdón, ha sido la más baja durante los últimos 15 años. Todo eso genera lo que estamos viviendo. Ya se están viendo los resultados en donde ya la tasa de desempleo, si bien sigue disminuyendo, ya no es a los puntos que estamos venidos acostumbrados anteriormente, sino que viene ya mostrando síntomas de desaceleración. Entonces se nos viene una reforma laboral en donde seguramente va a haber un impacto muy grande, un impacto en el que se habla, Fenalco habla de pérdidas de empleos de unas cifras alarmantes. Hay un estudio del Banco de la República que habla también sobre esto y que en este momento, si bien Colombia sí necesita una reforma laboral, eso es, hay que tenerlo en cuenta, hay que ser muy precavido con lo que está pasando. Pienso que el afán de protagonismo que tiene el gobierno de estar lanzando reformas, cambios, muchos de esos cambios quizás creo que de alguna u otra forma peores a lo que tenemos, que se puede mejorar obviamente, pero pues funciona. Hay que tener mucho cuidado, entonces hay mucha preocupación con respecto al tema de una reforma laboral que puede ser contraproducente. Esperemos a ver, digamos que como empresarios eso es lo que a nosotros nos tiene cautelosos y precavidos para seguir invirtiendo para invertir no en las mismas escalas en las que se ha venido haciendo, porque hay muchísima incertidumbre. Ahora bien, hay un tema que no se ha tocado y es el tema también del recaudo de la DIAN. Es que esto es un tema que no lo estoy diciendo yo, sino que está allá, es visible. La meta de recaudo no se cumplió. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Qué va a hacer el gobierno con el tema del recaudo? Ahorita con ese tema, el hueco fiscal pues, que tenemos también, ¿qué va a pasar? Las inversiones que se tienen pensadas, ¿qué va a pasar? Entonces, hay muchísima incertidumbre realmente con lo que está pasando en nuestro país y pues vamos a ver qué decisiones toma el gobierno para poder hacerle contrapeso pues, a esto.
Claro, y en esa misma línea se han pronunciado diferentes gremios, la ANDI, Fenalco, los gremios que agrupan las empresas de servicios públicos, por otro anuncio de reforma a la ley de servicios públicos, pues que afecta a las empresas que están manejando el tema de los servicios públicos en nuestro país. Entonces, pues lógicamente eso genera unas dificultades. Además, de pronto, también esa permanente controversia política, ¿no? Ese contrapunteo con diferentes sectores pues también hace que el ambiente quede enrarecido.
Ese contrapunteo es curioso, ¿no? Ahorita con el tema de los transportadores, cuando en su momento el actual gobierno buscaba su apoyo, los catalogaba de una forma y ahora los cataloga de otra. Y ese contrapunteo no ha sido solamente con el tema de los transportadores, sino con diferentes sectores. Pienso que el gobierno no ha tenido ese tacto para llegar también a consensos, sino que, vuelvo, insisto, ha tratado de implementar sus reformas, sus cambios, coloquialmente hablando, a las malas, y eso no debe ser así. Colombia es un país que efectivamente necesita muchas cosas, necesita cambiar muchas cosas, pero hay cosas que funcionan y se puede construir sobre lo construido. No hay necesidad de destruir lo que está funcionando para quizás hacer algo que posiblemente no funcione. Ese es el miedo que actualmente hay, el miedo de que ese protagonismo, ese tema de decir es que yo hice, pues realmente sea muy contraproducente para nuestro país. Y es un tema que tiene su efecto colateral. Colombia en este momento, lo que se está viviendo a nivel macroeconómico, es la economía que menos crece en Latinoamérica. Colombia tiene proyectado crecer quizás tan solamente el 1%. Es una economía que, si bien también se vanaglorian de que la inflación, y gracias a Dios ha venido disminuyendo, todavía seguimos con una inflación importante, una inflación del 7.1%, es una inflación todavía alta. Es una inflación que en lo particular países hermanos hace mucho tiempo ya están por debajo de eso. Colombia en este momento es un país en donde pues hay muchísima incertidumbre. Ahorita, hablando del tema de la inflación, veníamos hablando precisamente en una reunión del Grupo Empresarial del Tolima que la inflación no está controlada. La inflación no está controlada. Si bien ha tenido su descenso, y mira las decisiones, Harold, tan radicales, ¿cómo pueden afectar? El tema del impuesto saludable tuvo un impacto directo en la inflación. Este mes creció la inflación. Creció muy poco, pero creció. Entonces también no está controlada. ¿Y cuáles fueron los productos que más jalonaron? Los que están grabados con el impuesto saludable. Porque efectivamente las empresas necesitan, obviamente, pues incrementar estos impuestos en sus productos, y bueno, ahí están los resultados. Habría que revisar realmente cuál ha sido el impacto desde el punto de vista de salud, si esto sí ha dado resultado, porque desde el punto de vista económico, pues para nada, no ha dado absolutamente nada, y aquí están las muestras. Entonces, son decisiones que el gobierno de verdad tiene que hacer un marco de reflexión y revisarse, hacer una introspección y mirar en estos dos últimos años que quedan, ¿qué puede hacer mejor? Porque por ahora las cosas, desde mi punto de vista y desde el punto de vista también de lo que uno escucha y lo que uno ve en general, tú le preguntas a la gente de a pie y le preguntas, la gente está muy inconforme con lo que ha pasado actualmente con el país y con este gobierno.
Sí, y es que de lo macro, pasando aquí un poco, aterrizando más a la parroquia, aterrizando un poco más a la región, hace unas semanas dialogamos con Isaac Lozano, hombre empresario del sector confección, un referente de los empresarios acá en la región, y él decía que el semestre que pasó fue el más difícil en los más de 40 años que tiene camisas y pantalones Monarca. Imagínate. Sí, que es una empresa de una amplia tradición, y este semestre fue el más duro de más de 40 años, es más o menos lo que están viviendo los empresarios de carne y hueso.
Sí, de hecho lo hemos venido hablando. Yo creo que en este momento no hay empresario que de pronto no se queje por la situación. Nosotros como empresarios siempre hemos sido muy resilientes. Creo que crisis, mi padre me comentaba que crisis se han atravesado muchísimas. En los años 99, 2000, la crisis del UPAC también, crisis muy duras que ha vivido también el país, y siempre nos ha tocado reinventarnos, y creo que esa es la característica general de los empresarios, el tema de reinventarse, la resiliencia, creo que es un término ahorita que todos estamos usando, y ser muy cautos. Como el caso de Don Isaac, también hay casos también muy importantes acá. Y ya, pues, digamos, en el caso regional también se vive también el tema del impacto, sobre todo en el tema de vivienda, con todo lo que ha sucedido, las tasas de interés. Si bien ahorita han habido iniciativas por parte de muchos bancos de bajar las tasas de interés para reactivar, la vivienda es uno de los mayores generadores de empleo que tiene nuestro país, pues también esperamos de que eso pueda también tener un impacto positivo, porque también ha estado muy estancado el aumento de las materias primas, también con todo lo que había sucedido hace unos años, también tuvo un impacto durísimo en el tema de vivienda, pero hay que esperar. Pienso que es momento de ser cauto y esperar a ver qué puede pasar con lo que, pues, con lo que esté sucediendo, pues, en esta situación económica que estamos viviendo todos.
Claro, y en ese contexto nacional, ya volviendo al tema aquí local, ¿cómo siente Ibagué? Siente Ibagué, hay unos eventos, unas actividades que mueven la economía, unas actividades. Recientemente el Festival Folclórico fue todo un éxito, dos fines de semana, con una asistencia masiva en diferentes sectores, y eso, pues, mueve la economía. Semana Santa, por supuesto, siempre genera unos picos, pero ¿cómo siente la economía local, Dani Ospina?
Harold, yo siento que Ibagué siempre para mí es la ciudad de potencial. Siempre lo hablo con mis amigos. Creo que es una ciudad en crecimiento y de muchísimo potencial turístico. Yo pienso que el enfoque que se le ha venido dando, además con toda la construcción de los escenarios deportivos, por ahí es el camino. Tuvimos una reunión con la doctora Naidu y hablábamos sobre la importancia de aprovechar ese potencial que tiene la ciudad, ese potencial desde el punto de vista de Ibagué, una ciudad de eventos, de que cada mes, nos decía ella, la idea es que se ha hablado con la alcaldesa y con la gobernadora, la doctora Adriana Magaldi, es que se puede hacer un evento de impacto de forma mensual, y me parece que por ahí es el camino, porque pues eso genera una reactivación interesante. Aprovechar también ese tema del turismo interno, y eso como ventaja competitiva, creo que Ibagué lo tiene, pues tiene todas las de ganar, entendiendo de que pues ahorita el tema de los incrementos de los pasajes aéreos, la gente casi no está saliendo a viajar al exterior, pues aprovechar esa oportunidad o esa debilidad que tenemos con respecto a eso y tomarlo como una oportunidad para aprovechar ese potencial que tiene Ibagué. Pienso que la muestra de lo que tú dices con respecto al Festival Folclórico, pues fue muy evidente, fue realmente algo importantísimo. Yo como ibaguereño me sentí muy orgulloso de ver mi ciudad con unos desfiles organizados, ambos desfiles espectaculares, comentarios positivos por parte de visitantes que vinieron a la ciudad. ¿Nos falta? Claro que sí, hay muchas cosas que nos falta para poder seguir posicionando, pero creo que vamos por un buen camino. Y este tipo de eventos, seguirlos aprovechando. Ibagué, habría que mirar las cifras de desempleo, cómo terminamos junio. La idea es de que haya sido muy positivo el tema, porque se vio efectivamente un crecimiento. Nos hablaba la doctora Nidudek de más o menos el 10% de visitantes que acudieron a la ciudad de Ibagué, y efectivamente uno veía la ciudad llena, el comercio activado, restaurantes, hotelería, comercio, tiendas, etcétera, etcétera. Y bueno, creo que por ahí es el camino. Hay mucho por hacer. Está el tema del aeropuerto, por ejemplo, la terminal de transportes, el centro multipropósito. Son muchos desafíos lindos y importantes que hay que seguir y hay que apostarle, pero nunca hay que dejar de creer en nuestra ciudad. Pienso que eso es importante, hay que seguir creyendo en la ciudad de Ibagué.
Claro, y más cuando es una ciudad de comercio y de servicios.
Así es.
Es decir, el tejido empresarial de Ibagué es de comerciantes.
Así es.
Comerciantes hechos a pulso, de carne y hueso, que han trabajado toda su vida y toda su familia dedicada al comercio. Entonces, cualquier actividad, cualquier evento que se cumpla, pues va a generar que se irrigue y se dinamice la economía local.
Claro, totalmente. O sea, Ibagué es una ciudad con muchísimo potencial, y lo que tú acabas de decir, una ciudad de comercio y de servicios, y por ahí es el camino, por ahí es donde hay que enfocar a nuestra ciudad. Es una ciudad también pues muy bien ubicada, de hecho dentro del plan de desarrollo. El posicionamiento que se ha buscado es Ibagué, una ciudad turística y también logística, por lo mismo. Y es aprovechar esas ventajas competitivas que tiene nuestra ciudad para seguir dinamizando. Pienso que Ibagué, pues digamos que ahorita con lo que ha venido sucediendo, hay que seguirla encaminando bien, pero creo que por ahí es el camino. Y bueno, esperemos de que se siga construyendo sobre lo construido, se sigan aprovechando pues toda esta infraestructura, estos escenarios deportivos, los que faltan, y infraestructura. Eso sí es algo que, viendo este gran potencial que tiene nuestra ciudad, es muy importante las obras de mayor magnitud en vías, en calles, en carreras, porque la ciudad se nos está creciendo. Tú ves que construyen, hay mucha gente que se está viniendo a vivir a nuestra ciudad buscando calidad de vida, y hay que aprovechar eso y pues obviamente retribuir en una calidad de vida con vías bien pavimentadas, construcción de nuevas vías para descongestionar, y Ibagué se nos vuelve el supervividero.
Sí, además porque buena parte del desarrollo de la ciudad de Ibagué es el resultado de la empresa privada.
Así es.
De los inversionistas. Quizás se requiere una mayor actividad del sector público para que el sector público responda a esas necesidades de ciudad. Que pronto es el acueducto complementario, que es un tema clave. Usted lo menciona, el tema de la infraestructura vial es fundamental también para la ciudad de Ibagué. Pero entonces sí, o sea, buena parte del desarrollo que tenemos es gracias a esos empresarios que se han jugado la vida colocando su capital en riesgo, digámoslo así, para construir un edificio, construir un centro comercial, construir una cadena de almacenes. Espero por el esfuerzo propio.
Sí, sí, claro que sí. Y bueno, y también pienso que igual yo sé y lo que hemos podido percibir de la doctora Joana Aranda es esa visión de ciudad de construir, de mejorar infraestructura y demás. Y bueno, sabemos que no es un proceso de 2-3 años. La idea es de que quien termine siga con esa intención y se siga visualizando nuestra ciudad como lo que siempre hemos soñado y como lo que es, el gran potencial que tiene, ese potencial de crecimiento pues que nos interesa y nos beneficia a todos los ibaguereños.
Sí, pero es que cuando uno habla de Dani Ospina, pues uno tiene que hablar pues lógicamente de un emprendimiento que usted ha venido desarrollando, liderando, ensayo y error, porque usted tiene amplios estudios en administración de empresas, en temas de business, pero eso también a veces es de ensayo y error. Se puede tener todo el conocimiento como usted lo tiene y un amplio prestigio, pero usted ha venido creciendo en el tema de su cadena de droguerías Medicity. ¿Qué es lo más difícil de emprender? Porque hay mucha gente que tiene ideas, pero resulta de que, bueno, ya busca la financiación, busca ir al banco, a veces no se tiene experiencia crediticia. Cuando arranca el emprendedor, apreciado Dani, pues de una vez llega la DIAN, entonces toca usted entenderse con la DIAN. ¿Cómo es un poco el tema de emprender en una ciudad como Ibagué?
Mira que emprender para mí, yo pienso que la persona que decida emprender solamente tiene que tener dos cosas claves en la vida. Primero, entender de que esto es un proceso. Y esto no es de un año, ni de dos, ni de tres. Esto es un proceso. Y un proceso que saca lágrimas. Y si tú no estás dispuesto realmente a vivir, de percibir ese costo y de vivirlo, es mejor que no lo hagas. Pero vale mucho la pena. Yo pienso que el tema de emprender, de crear empresa en una ciudad como Ibagué, desde el punto de vista de propósito, para mí es lo más satisfactorio, el hecho de poder generar empleo. Con Medicity yo inicié hace 7 años ya, no ha sido fácil por muchas razones, por el tema efectivamente, lo que estamos viviendo, lo que hemos estado hablando durante el día de hoy, y no ha sido fácil, pero pienso que el propósito de poderle aportar algo a la ciudad, poderle aportar un granito de arena, construir un poco ciudad, valga la redundancia, eso es lo que vale la pena, generar empleo. Saber que tienes, en este caso yo tengo un equipo de más de 30 personas, pagándoles pues digamos que todo acorde a la ley, y entender de que estamos aportando, estamos generando esa calidad de vida, estamos aportando, digamos, ese granito de arena, para mí es muchísimo más satisfactorio. Entonces pienso que más que el tema de lucro, debe haber un propósito realmente con lo que tú vayas a hacer, ¿sí? Y va a ser duro, realmente, no solamente con el tema de Medicity, nos ha pasado con todas las empresas en las cuales hacemos parte, que no ha sido fácil, al inicio todo es complicado, y sobre todo por lo que tú acabas de mencionar, Colombia es un país que infortunadamente no es muy amigable con el tema empresarial y ahorita mucho menos. Ahorita con todo este tema de reformas, la reforma tributaria, etcétera, etcétera, el tema ahorita, bueno, todo lo que ha sucedido, casi que todo ha sido, son costos aislados también para el empresario. El tema de la facturación electrónica, no es el hecho de no facturar, pero son los costos que se vuelven realmente en estas épocas de vacas flacas un poco, son costos que son ocultos y que, ¿a quién afecta? Al empresario. Entonces, sí es un tema que hay que entenderlo y hay que ser muy realistas de que construir empresa en Colombia no es fácil, pero vale la pena. En lo personal, mi experiencia, hablo desde mi experiencia personal, pienso que ha valido totalmente la pena. Yo llevo ya 7 años con mi empresa, ya bastante tiempo también siendo empresario, y ese propósito de vida, ese propósito de generar empleo, sobre todo el tema de demostrar de que aquí sí se puede, ¿sabes, Harold? Mucha gente se va y dice, no, aquí no hay oportunidades, aquí no hay nada. Sí, claro que las hay. Yo hablo de mi caso, pero te puedo contar el caso de muchos amigos también que están acá, que le han apostado a la región, que son notorios, y que empresas de gran renombre que iniciaron acá, como el caso pues, de mi familia con Droguerías Copifan, don Carlos Alvarado con Mercacentro, don César Ramos con Rod Masco, etcétera, etcétera. La familia Sierra, grandes amigos, don José Andrés. Andrés con el proyecto de Strategic, que le está apostando la vida a posicionar la ciudad como un centro logístico. Eso es generar región. Y eso creo que es lo que nosotros tenemos que entender, de que aquí sí se pueden hacer cosas buenas.
Claro, y además de esos empresarios quizás que no son tan visibles, digámoslo así, Pedro, Enrique, Juan, María, que tienen su negocio, que tienen su tienda y están ahí trabajando, abren su negocio con la gran expectativa de labrarse su futuro. Y también el reconocimiento a todos ellos por hacer ciudad.
Claro que sí.
Claro, el reconocimiento. Pero hay un tema apreciado, Dani, es el tema de la perseverancia. A veces uno nota que el emprendedor llega, mira que el primer mes no le fue bien y ya cerró. Sí, quizás de pronto hace falta un poquito de perseverar, sí. de jugarse, de ir a disputar la pelota hasta la última línea, hasta la raya.
Yo te voy a poner un caso, aprovecho la situación que vivimos ayer con nuestra queridísima selección Colombia, que creo que eso ha sido un sueño para todos. Colombia, luego de 23 años, logra una nueva final de la Copa América. 23 años. Le decía ayer James Rodríguez, llevo 13 años buscando esto. James, estamos hablando de nuestro referente mundial. Extrapolándolo al tema empresarial, pasa lo mismo. Nosotros somos, infortunadamente, muy cortoplacistas, tenemos una mente de la inmediatez, y esa inmediatez nos ha costado. El tema del narcotráfico, el tema de todos estos negocios malos, llamémoslo así, surgen de la inmediatez por lucrarme, por eso, y eso no debe ser así. Mira, las empresas grandes perduran muchos años. Aquí el caso, estamos hablando de empresas de 40, 35 años, pero vayámonos para afuera, son empresas de 100 años en la China, en Japón, estas empresas automovilísticas, de automotrices, Toyota, Mitsubishi, son empresas que llevan generaciones. Y eso es lo que pasa, el tema de que no hay perseverancia. Entonces nos pasa el tema de que nos fue mal el primer día en ventas, vamos a cerrar, o eso está muy difícil, y claro que es duro, pero hay que entender de que esto es una montaña rusa y muchas veces hay altas y hay bajas. Mi papá siempre decía, tú tienes que estar preparado para las bajas, tienes que ahorrar en las vacas gordas para estar preparado para las vacas flacas, y es verdad. Y eso es uno ha sido de los grandes éxitos que nosotros hemos podido tener en situaciones como la que actualmente se está viviendo en el país, que si bien, gracias a Dios, pues hemos podido de diferentes formas sacar adelante nuestros proyectos, también hemos sido muy cuidadosos con ese tema, pero siempre perseverando y siempre pensando adelante. Sabemos que esta situación, esto es la economía cíclica, la economía es de ciclos, y este ciclo que está viviendo es un ciclo que terminará en algún momento y vendrán nuevamente las vacas gordas como las que hemos podido percibir. Pero sí, hay que ser muy perseverantes y constantes, eso es clave en el emprendimiento y en la creación de empresas.
Ustedes escuchan el personaje de la semana a través de esas frecuencias de Caracol Radio. Nuestro invitado hoy es Dani Ospina Acero, empresario de la ciudad de Ibagué, gerente general de la cadena de droguerías Medicity y otra serie de emprendimientos que ya les estaremos contando. Hay que recordarles que estamos originando desde el centro comercial Aqua, en su tercer piso, en la plazoleta de comidas, en este eje estratégico de la ciudad de Ibagué, como lo es la Milla de Oro, quien nos acoge en esta oportunidad, el centro comercial Aqua, que hace parte también de esa apuesta de empresario, la familia Franco, que es una empresa tolimense, que junto a otro grupo de un puñado de empresarios, de inversionistas, decidieron crear este complejo del World Trade Center, Centro Comercial Aqua. A una cuadra tenemos otros centros comerciales que forman una dinámica especial en esta milla de oro de la 60, un epicentro gastronómico, también de salud. Bueno, definitivamente este es el centro de Ibagué, la 60.
Así es, ¿no? Y estas son las apuestas que realmente son gratificantes. Esta apuesta de Aqua Power Center, la gerencia también que la doctora Paola pues tuvo acá en sus manos, también fue muy exitosa, y también mi reconocimiento para ella también. Y bueno, hay que seguir apostando, hay que seguir creyendo en nuestra ciudad y seguir creyendo en que en Ibagué se pueden hacer cosas muy positivas.
Sí, usted hablaba de la diversificación, dice los empresarios y los manuales de negocios que hay que poner los huevos en varias canastas, no se pueden tener todos los huevos en una sola canasta. En el caso de ustedes, ¿cómo ha sido el testimonio de ustedes, teniendo en cuenta que tiene una trayectoria familiar en el tema de droguerías, el tema farmacéutico, todo el mundo lo conoce, pero es el momento como de abrir el abanico y mirar otras opciones? Dani, en el caso de ustedes y en su caso, ¿qué otras líneas de negocio se están emprendiendo?
Harold, yo pienso yo siempre pienso que las crisis, lo hablaba Albert Einstein, decía que las crisis son oportunidades para reinventarse. Muchas veces nos quedamos nosotros en esa zona de confort, y te hablo desde el punto de vista empresarial, ¿qué nos pasa? Nosotros a veces percibimos los negocios como si fueran nuestros hijitos, ¿sí? Los humanizamos entendiendo de que pues el tanto tiempo y más, pero hay que entender de que finalmente son empresas y hay que buscar el momentum, y nosotros así lo entendimos. Respondiendo a tu pregunta, eso nos ha dado pie a que nosotros empecemos a diversificar. Actualmente nosotros diversificamos e incursionamos en el sector hotelero. Actualmente tenemos 3 hoteles, 2 aquí en la ciudad de Ibagué, Copy Club, uno que quedan tenemos 2 sedes en El Salado y un boutique que acabamos de abrir hace poco en el sector del Vergel, y en Cajamarca, Tolima. Eso es una apuesta interesante, una apuesta preciosa. Cajamarca es el municipio donde inició todo con Droguerías Copifan, la empresa fundada por mis padres. De allá es oriunda toda mi familia materna, mi mamá, de allá yo me crié allá. Y queríamos, digamos que devolverle un poco de lo que nos dio. Y fundamos hace ya más o menos unos 10 meses un hotel espectacular, divino, los invito a todos, se llama Hotel La Bodega de Amar, divino, es un hotel restaurante en todo el parque principal. Y fue una apuesta también interesante, pues porque Cajamarca, Tolima, tiene mucho potencial. Es un municipio que adoramos con el alma, que la apuesta también, y es algo que lo hemos querido posicionar como un tema turístico, porque tiene una salida hacia Atocha, hacia los termales, hacia esa zona bien interesante, hacia el Valle del Cocora también. O sea, tiene un potencial muy interesante que desde departamental se puede explotar bastante bien, y bueno, ojalá sea eso.
Lo interrumpo, escúchame, Dani, ¿cuál es el perfil del huésped en Cajamarca?
El huésped precisamente
es el viajero
que va de paso, y es interesante, y esto es un tema bien interesante para verlo como una oportunidad. En algún momento lo hablé con Camilo Valencia, gran amigo, y tuve la oportunidad también de mencionárselo a la doctora Adriana Magali, también mi reconocimiento para ella y para su gran gestión que ha venido haciendo en la gobernación del Tolima. Y es que la persona que va hacia, que se hospeda en nuestro hotel y que pasa por Cajamarca son los turistas que quieren ir al eje cafetero. Entonces, imagínate, se quedan en Cajamarca
como un punto de salto.
Un punto de salto para ir a Finlandia, Quindío, o a Salento, o a eso, o sea, porque pues la cercanía pues es más que obvio, son como pues con el tema de los viaductos y eso, pues Cajamarca está mucho más cerca que Armenia y que eso, que hasta la misma Ibagué. Pero es interesante ver cómo la gente que viene desde el occidente hasta el centro pasa por Cajamarca, se queda en la bodega y luego siguen para el eje cafetero. Entonces, qué lindo sería explorar esa oportunidad de empezar a posicionar y a visualizar el municipio de Cajamarca con ese potencial turístico que sí lo tiene. Tiene unas vistas hermosas, o sea, hay mucho por hacer. Eso es un reto y un desafío que junto con mis padres lo hemos querido visualizar. Siguiendo el tema de las empresas, incursionamos en el tema hotelero, en el tema de restaurantes también. Tenemos también precisamente en Cajamarca, acabamos de abrir una pizzería también muy linda, se llama Pizzería Roma, también en el tema del tema de mercado saludable también tenemos unos feed markets también aquí en la ciudad de Ibagué que se llaman Herbolario Mercado Saludable, muy enfocado hacia el tema de salud. Son los supermercados, digo yo que siempre le echo flores a los supermercados, pero son muy completos. Aquí tenemos ya cuatro y seguimos pensando en crecer bajo ese tipo de formato. Y bueno, y también seguir con el tema de nuestros negocios con respecto al tema de las droguerías, sin dejarlos pues obviamente de un lado. Y sí, la idea es seguir diversificando, seguir apostándole en diferentes líneas y en diferentes ejes de negocios para seguirle aportando desarrollo, pues no solamente también a la ciudad de Ibagué, sino también al departamento, pues con estos proyectos que hemos venido estableciendo aquí en la ciudad de Ibagué y en el departamento del Tolima.
¿Usted qué ha analizado, Dani, del consumidor ibaguereño? ¿Cómo es el consumidor ibaguereño, el comprador ibaguereño?
No, el comprador ibaguereño es un comprador que, digamos que lo que nosotros hemos percibido, que digamos, su ticket promedio es un ticket promedio medio, es un consumidor también muy dado a la novedad. Eso sí, hay que darlo a conocer.
¿Novelero?
Sí, le gusta lo nuevo, le gusta las cosas diferentes y eso también es muy interesante. Que las apuestas diferentes también son muy bien acogidas. Negocios muy creativos aquí en la ciudad de Ibagué, que tú los ves llenos, porque a la gente le gusta eso, como lo nuevo, como bueno, vamos a probar. Entonces creo que ese es el perfil también del consumidor ibaguereño. Ahora, por la misma coyuntura que ha vivido el país, pues obviamente también se ha sentido la contracción pues, en el gasto promedio de consumo, donde ya el consumidor evalúa más su oferta a la hora de comprar, cotiza, por así decirlo, ya no le duele ir de un lado al otro a averiguar dónde puede estar un poco más económico, pero eso es algo totalmente natural por lo que se está viviendo actualmente, pues no solamente pues, aquí en Ibagué, sino a nivel nacional. Eso es lo mismo que sucede también en Bogotá, en Cali, en Medellín, etcétera, etcétera.
Comercialmente, ¿qué nos hace falta a los ibaguereños? ¿O qué línea de productos o qué escenario nos hace falta, Dani? Que usted dice, miren, Ibagué, nos hace falta esto y quien lo necesite tiene que ir a Bogotá, a Cali, Medellín.
Yo pienso que, yo pienso que Ibagué es una ciudad que actualmente lo tiene todo. Oferta gastronómica, hay restaurantes muy buenos que pueden competirle de tú a tú a restaurantes de otras ciudades de mucho renombre.
Oferta
a un mejor precio.
Claro.
Quizás un poco el tema de la oferta cultural. Vuelvo al tema de que hay una oportunidad muy grande ahí con respecto a lo que pudiese ser Ibagué desde el punto de vista turístico enfocado para este tipo de eventos. Creo que eso es algo de lo que nos hace falta. Pues para eso, pues obviamente necesitamos infraestructura. El tema del centro multipropósito es una apuesta que debe salir de la actual administración, un centro que realmente se especialice en esto, un centro multipropósito, un centro de convenciones que pueda aglomerar eventos de gran magnitud, de gran envergadura, y nos hemos dado cuenta que Ibagué tiene con qué, es una ciudad que tiene con qué. Pero pienso que en términos generales nuestra ciudad va por buen camino. Yo tengo muchos amigos que se han venido a vivir aquí a nuestra queridísima ciudad de Ibagué, siendo de Bogotá. Adoran la calidad de vida, la cercanía, la gente, la oferta que hay de centros comerciales, de comercios, de alimentación, de centros de servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Yo pienso que Ibagué tiene, tiene mucho por hacer. Lo único que pensaría es eso, el tema de la oferta cultural, de más de tema de ocio, poder ir al teatro, etcétera, todas estas cosas, el tema de conciertos y demás, sería lo único que podría hacernos falta, pero bueno, ahí vamos en el proceso y pues en el camino para lograr esa ciudad completa que todos soñamos.
Ese Dani Ospina en este espacio El Personaje de la Semana, originando aquí del Centro Comercial Aqua, la plazoleta de comida. Recuerden que por la compra aquí en la plazoleta de comida del Centro Comercial Aqua tendrán 2 horas de parqueo en forma gratuita. Información pues para todos nuestros oyentes. Dani, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio El Personaje de la Semana, compartir con los oyentes esa experiencia, tomarle el pulso a la economía local, a la economía regional, y seguiremos conversando, seguiremos hablando para contar a la gente en qué están nuestros empresarios, y más porque usted hace parte de una nueva generación de empresarios que vienen tomando la experiencia de los padres, pero que ya vienen con una formación y tienen otra visión de ciudad, otra visión de futuro, y usted hace parte de ese grupo de Carlos Alvarado Jr., de Luz Marina, de Andrés Sierra, de César Ramos Jr., bueno, que vienen ahí trabajando, impulsando, trabajando en las empresas familiares. Felicitaciones y seguiremos conversando.
Harold, muchas gracias nuevamente por la invitación a Caracol Radio, y bueno, aquí siempre estaremos con toda la disposición.
Es este espacio El Personaje de la Semana, que a través de Caracol Radio y las frecuencias de Bésame Radio y www.caracol.com.co, sección Ciudades, buscan Ibagué y encontrarán esta señal del Personaje de la Semana.
En Caracol Radio, El Personaje de la Semana, con todos los protagonistas de los temas que interesan a ibaguereños y tolimenses. El Personaje de la Semana, dirige y conduce Harold Bonilla.